Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creyero podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debe renunciar para llegar. Pero a todo debe renunciar.
Bienvenidos a todos a la sala de charlas bíblicas, hoy día 29 de octubre del año 2010. Bien, pues seguimos, hermanos, como sabéis, con el ciclo del estudio del libro del Apocalipsis, de la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Y hoy vamos a entrar en los capítulos 8 y 9 del Apocalipsis. Vamos a analizar lo que enseñan estos pasajes, estos textos. Sabéis que es el estudio del Apocalipsis que estamos haciendo es un estudio completo, es un estudio integral de lo que el Señor ha revelado en este libro profético. Ha revelado a sus siervos de las cosas que han de ocurrir rápidamente. Nosotros, los siervos de Dios, pues debemos conocer esto que Dios ha revelado. Estas profecías es muy importante que las conozcamos, ya que, repito, las dio el Señor pues para darnos a conocer a nosotros lo que va a ocurrir. Y además hay una bendición especial para todos aquellos que guarden, que estudien, que lean las palabras proféticas de este libro. Así que eso es lo que estamos haciendo en este ciclo que hemos comenzado. Bueno, le estoy llamando a Envy, pero no puede entrar o no quiere entrar, no coge el teléfono, así que bueno, ya no voy a insistir más. Como dije antes de comenzar a entrar en el tema apocalíptico, pues vamos a escuchar otro mensaje, otra disertación que nos ha grabado, que nos ha dado la hermana Mireia, la cual no puede, pues, por problemas familiares, no puede entrar en la sala de charlas bíblicas ahora. Entonces, me ha enviado hoy una grabación y ahora pues os la voy a poner, escucharla atentamente porque es muy buena y muy edificante. Trata sobre la paz en medio de la tormenta. Ahora, antes de escuchar a la hermana Mireia, pues le vamos a dar las gracias a Dios por esta charla, esta reunión que vamos a tener. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por todo, gracias por esta reunión que vamos a tener una tarde más para estudiar las Sagradas Escrituras, concretamente el libro del Apocalipsis. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a entender correctamente lo que has revelado en este libro, el cual, pues en el cual hay una bendición especial que tú nos has dado para todos aquellos que lo estudiemos. Gracias por cada uno de los hermanos que están aquí, porque pones en nosotros este sentir, por tener comunión unos con otros y por aprender más de las Sagradas Escrituras y edificarnos mutuamente, cada uno de nosotros, para edificarnos unos a otros en la fe, en esa fe que una sola vez pues fue dada a los santos, y en la fe en la cual con tu ayuda nos mantenemos firmes hasta el final, ya que el que persevere hasta el fin este será salvo. Ayúdanos, Padre, a perseverar hasta el final en medio de la apostasía, de la tribulación que pueda existir. Ya sabes, Padre, que estamos viviendo en unos tiempos de tremenda apostasía, donde muchos que aparentemente parecían cristianos, pues realmente no eran cristianos y se han apartado de la verdadera fe. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a estar firmes, firmes en esta fe a pesar de la oposición que podamos tener, Señor. Te pedimos también, Padre Celestial, por la reunión de mañana sábado que tenemos, que vamos a tener, donde vamos a tomar del pan y del vino para conmemorar la muerte de tu Hijo Jesús. Que sea una reunión de edificación con los hermanos, donde cada uno, donde ellos viven, cada uno en su casa, pues podamos tener comunión, participar del cuerpo y la sangre de Jesús. Simbólicamente, el cuerpo y la sangre que fue dada por nosotros para el perdón de nuestros pecados. Te pedimos, Padre, que mañana pues sea de bendición esta reunión que vamos a tener, conmemorando la muerte de tu Hijo Jesús. Gracias por ese sacrificio por medio del cual tenemos la remisión de los pecados. Te pedimos, Padre, por todos los hermanos que no pueden estar en la sala de charlas, que tú les guíes a toda la verdad y les protejas y los guardes, Señor. Persevéralos hasta el final. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues en primer lugar, como he dicho, vamos a escuchar a la hermana Mireya.
Hola, hermanos. Le doy la gloria al Padre y a su Hijo Jesús por poder saludarles en esta tarde. Quiero bendecirles por medio de este pequeño mensaje, el cual espero que sea a su vida de gran provecho. Todos sabemos que en esta tierra tenemos dos poderosos enemigos, nuestra carne y nuestro adversario el diablo, cual dice la Escritura que como león rugiente busca a quien devorar. Pero también sabemos que nuestro majestuoso y poderoso Dios lo ha puesto debajo de la planta de nuestros pies. Amada y amado hermano, sé que tú y yo como cristianos hemos podido librarnos de fuertes pruebas y tentaciones, pero siempre llegan porque el enemigo no se cansará de darnos guerra y siempre tendrá una nueva aflicción para nuestra vida. Meditemos por un momento. ¿Qué nombre tiene nuestra aflicción? ¿Será acaso enfermedad, depresión, soledad, desamor, algún hijo en problemas de drogas, tristeza por la muerte de un ser querido, etcétera? Son muchos. ¿Algunas de estas hoy le roba la paz de nuestro Señor Jesús? No, no lo permita, hermano. Déjeme decirle que el Señor hoy quiere hablarle y darle un consuelo a tu corazón. Dice en San Juan 4:27: La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como la da el mundo. No se turbe vuestro corazón ni sea cobarde. Mi paz os doy. ¿Cuál es esa paz que Jesús nos da, que no es igual a la paz que el mundo da? Muchas veces nos sentimos tristes y agobiados. Aún siendo cristianos, perdemos el control de nuestra ruta en Jesús y nos apartamos un poquito de la fe que Él nos ha heredado y optamos por buscar esa paz que la carne y el enemigo nos ofrecen. Y se nos olvida la verdadera paz que el Señor nos dejó, complicándonos nosotros la vida aún más. La paz de Jesús no es la paz del mundo, no es ausencia de dolor, ausencia de sacrificio. ¿Qué es su paz? Su paz es plenitud de sentido en todo, alegría, sufrimientos, es darse cuenta de que vale la pena cualquier esfuerzo si se hace por amor. Su paz consiste en buscar la felicidad en donde nosotros parece que nunca la vamos a encontrar. Y no es el egoísmo, no es buscarse a sí mismo, es sonreír en medio de la aflicción, mirar aquella montaña que se atraviesa a nuestro paso, queriendo hacernos perder la fe en nuestro Señor, derribarla en fe para que nos deje avanzar en el camino del Señor. Dice que no se turbe vuestro corazón ni se acobarde. Si pongo mi felicidad en amar a Dios, ¿qué me va a acobardar? ¿Qué me va a quitar la paz? si me doy cuenta que yo soy una hija de Dios, si pongo mi confianza en Él, porque sé que Él me quiere, se preocupa por mí. Dígame, ¿qué dificultad no podré superar? El Señor nos dice que Él nos ha escogido desde el vientre de nuestra madre y desde ese momento Él toma el control de nuestras vidas. Por eso nos ha dejado su paz y no como la da el mundo. Viene el príncipe de este mundo contra nosotros y no puede hacer nada, aunque Él quiera destruirnos, no lo logrará. Recuerdo que cuando era niña, a mis 13, estaba en mi primer amor con el Señor. Le oraba y le suplicaba a mi Dios y le decía: Señor, no permitas que mi vida se aleje de ti. Quiero amarte y servirte cuando sea grande, poder amarte y servirte siempre. Señor, prefiero que me cortes de esta vida antes de que yo me aleje de ti. Pero ¿qué pasó ahí? El príncipe de este mundo escuchó mi súplica a Dios, quiso torcer mi destino. Fue Él que se encargó de querer arrancarme la vida y destruirme, poniéndome obstáculos para tumbarme del camino del Señor. Se encargó de alejarme, pero este, nuestro Dios de misericordia, jamás se alejó de mí. Y a pesar de que yo no caminaba ya en obediencia a Él, Él cuidó cada uno de mis pasos porque Él sabía que yo le pertenecía. Yo no lo sabía. Pensé que ya mi Dios no me amaba porque según yo Él me dejó pasar por todas aquellas pruebas amargas. Claro, el enemigo quería destruirme, matarme si era posible, porque Él sabía que yo, aún fuera de los caminos del Señor, era propiedad de Dios. Pero hermanos, Él peleó por mí. Mientras me encontraba en la ausencia de su verdad, de la verdad de su palabra, y me protegió. Hoy día, la gracia y la misericordia de Él me trajo de nuevo a sus pies. Comprendo que tengo la autoridad y la armadura de Jesús para luchar contra todo mal, porque el Señor nos dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Obtengamos este regalo de la paz. Dice en Filipenses 4:7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Existen tres formas de provocar las aflicciones de nuestra vida. Una de ellas es por caminar en desobediencia. La otra es porque Dios nos pruebe. Y la tercera es por causa del testimonio de Jesús en nuestra vida. Recordemos la primera desobediencia del humano. Fue en el jardín del Edén cuando Dios lo sacó del huerto por escuchar al enemigo. Por medio de aquella serpiente, dice Génesis 3:23-24. Existe otro ejemplo también en el libro de Deuteronomio 28, en el versículo 67. Aquí vemos que una de las principales causas de la aflicción y el pecado y la desobediencia. Ese era la primera causa de la aflicción, el pecado y la desobediencia. En estos versículos el Señor le dice que en ningún lugar van a tener cabida, que van a estar sujetos a dioses ajenos o a personas sirviéndoles en todo sin tener una recompensa justa por su labor, sino que estarán como esclavos, sin tener descanso, trabajando en todo momento, sin ver su retribución y mucho menos tener tranquilidad. Y lo peor de todo es que Dios va a darles un corazón temeroso a este pueblo. Les decía, el Señor te hará vivir asustado, con los ojos tristes y llenos de ansiedad. Les decía, tu vida estará siempre en peligro, tendrás miedo de día y de noche, no tendrás segura tu vida, ni mucho menos tu alma. Ese, uno de los ejemplos de la desobediencia. También, hermanos, su problema puede ser porque Él nos prueba como probó a ese pueblo de Israel también. Leamos lo que dice en Deuteronomio 8:12. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Sí, hermano, Dios nos prueba como el oro para ver si realmente lo que hay en nuestro corazón. Él permite que la adversidad llegue a nuestras vidas para mostrar y sacar lo que en nuestro corazón hay. Muchas veces decimos: Dios, eres mi Señor, te amo con todo mi corazón, gobierna mi vida, mi caminar, Señor, bendíceme, dame trabajo, sáname, Señor, te adoro. Pero cuando viene la tribulación, sacamos lo que verdaderamente hay en nuestras vidas. Debemos de ser pacientes en lo que pedimos, hermanos, y no renegar, no quejarnos contra Dios, porque nos pasa esto, Dios, ¿por qué? Más bien soportar la prueba y esperar la bendición, pero no. Es que a veces queremos todo ya, de inmediato, y no queremos que el proceso de Dios se lleve en nuestras vidas. Las cosas las queremos a nuestro modo y no al modo de Dios. Ahora veremos este otro que puede ser motivo de aflicción. Tribulaciones por el testimonio de Jesús. Jesús mismo lo dijo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él nos dice que vamos a tener aflicciones, por lo tanto no debemos de espantarnos, sino que debemos de tomarnos de su mano para salir adelante. Él ya venció, la victoria es nuestra, por medio de Él somos más que vencedores en Cristo. Lo que tenemos que hacer es resistir y esperar que Él obre en nosotros. Veamos algunos ejemplos de esto. Jesús mismo nos advirtió todo lo que íbamos a pasar. En Juan 15, 18 dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Ahora ya sabes, hermano, qué es lo que te está pasando. Solo que ahora pregúntate, ¿cuál es el motivo de que estés pasando problemas? Medita por un momento si estás atribulado por estar en desobediencia o por causa de pruebas, estás siendo probado. ¿Sufres problemas por causa del testimonio? ¿En cuál de estas tres cosas estás, hermano? ¿Has tenido tribulación por causa de la desobediencia? Vuélvete a Dios y Él se volverá a ti. Arrepiéntete y pide perdón para que Él te sostenga en todo momento en medio de las tribulaciones. Y aún vemos cómo personas en la Biblia pasaron tribulaciones como David. Aunque él ya tenía su reino y había sido ungido como rey, sufrió gran persecución y esto fue como parte de su formación. Y así también en nosotros llegamos a pasar por tribulación. Dios está formando su carácter en nosotros. Tal vez no nos gusta la forma en la que nos hace o en el camino por donde nos lleva, pero sí sabemos que es para el bien de nosotros. Estás en medio de la tormenta. El Señor te dice: no temas, yo estoy contigo, te irá bien. Él trae a nuestra vida lo sobrenatural. Tenemos que rendirnos. Dile: Señor, aquí estoy, yo no puedo con mis propias fuerzas. Dice en 2 Corintios 7:9: pero tenemos este tesoro en vasijas de barro para que se vea qué tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Qué lindo, ¿verdad, hermano? Poder contar con esa paz, esa protección y ese amor que Él nos da para saber y poder llevar nuestras dificultades. Si tú escuchas este mensaje y no has abierto realmente tu corazón al Señor y estás pasando por un torbellino de dificultades, quiero decirte que lamentablemente mientras no cambies, no le entregues tu vida completamente al Dios Padre y Creador de todas las cosas por medio de nuestro amado Jesús, en serio, ni serás feliz ni conseguirás la paz que ahora te falta. Búscale, amigo, y permítale a Él ser el verdadero dueño de tu vida. Gracias a todos por brindarme su atención y que la gracia y la paz de nuestro Padre y del Señor Jesús esté siempre con todos ustedes.
Bien, pues le damos las gracias a la hermana Mireia. No puede estar hoy aquí, como he dicho, aquí en la sala de charlas. Así que, bueno, le damos las gracias por esta edificante charla que nos ha dado, esta meditación, este estudio. Gracias, hermana. Y ya sabes que, bueno, todas las semanas, pues ella me suele enviar una grabación, un estudio, una meditación. Y yo, pues, la pongo bien o los viernes o los sábados. Así que, bueno, si ya la queréis tener, mañana cuando ya esté publicada esta charla bíblica, pues podréis bajarla y la podréis tener guardada en vuestro disco duro. Bien, pues vamos a entrar, hermanos, en el estudio del libro del Apocalipsis. Si tenéis ahí el Apocalipsis, pues abrid en el capítulo 8, versículo 1, porque vamos a estudiar estos dos capítulos. Vamos a leerlos y vamos a aprender lo que el Señor pues ha revelado aquí. En este libro profético, como sabéis, es el principal libro profético de las Sagradas Escrituras. El Apocalipsis es el último libro de la Biblia. Y para mí personalmente el libro más importante de toda la Biblia. Bien, pues vamos a comenzar leyendo el verso 1, Apocalipsis 8:1, que dice lo siguiente: cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora, y vi a los siete ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron siete trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Bien, fijaos aquí, hermanos, como un ángel se paró ante el altar con un incensario de oro y se le da mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. Observad que aquí los santos en el Apocalipsis no están en el cielo, están en la tierra, están haciendo oraciones porque en la tierra los santos, como sabéis, dice el libro del Apocalipsis, que van a estar perseguidos durante el gobierno mundial de la bestia. Va a haber una gran persecución contra los santos. Los santos orarán a Dios y esas oraciones, pues cual incienso agradable, pues subirá a Dios, como dice el ángel. Separará a este ángel delante del altar con ese incensario de oro y se le dará mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y luego dice el verso 4 que de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Fijaos cómo las oraciones de los verdaderos cristianos, de los santos, suben a Dios como si fueran incienso. Esto evidentemente es una figura simbólica, el incienso, las figuras que aparecen en el Apocalipsis son simbólicas, pero lo que nos enseña, lo que indica es que nuestras oraciones, las oraciones de los verdaderos cristianos, son muy agradables a Dios. El Señor Padre, el Dios Padre las escucha, Él escucha a sus hijos, y más en los tiempos de tribulación, cuando estamos pasando por aflicciones, como muy bien explica, por ejemplo, en su charla, la hermana Mireia. Entonces estas oraciones, cuando oramos al Padre pidiendo ayuda, pidiendo protección, pues suben cual incienso agradable, suben a Dios delante de su trono, del trono celestial. Seguimos leyendo el versículo 5, que dice lo siguiente: y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Y los siete ángeles que tenían las siete trompetas se dispusieron a tocarlas. Bien, aquí como podéis ver, pues lo que se va a desatar sobre la tierra pues es el juicio, la ira de Dios. Va a ser arrojado ese fuego del altar, pues va a ser arrojado a la tierra. Y en la tierra va a haber truenos, va a haber voces, va a haber relámpagos y va a haber un terremoto. Este terremoto en otra parte del Apocalipsis se describe con mucho más detalle. Va a ser el mayor terremoto de toda la historia de la humanidad, va a ser a nivel planetario y va a destruir todas las ciudades de la Tierra. Eso va producido, va a estar producido por el juicio de Dios, por el poder de Dios. Y entonces los siete ángeles que tenían las siete trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Fijaos en este primer juicio, en este primer toque de trompeta, cómo granizo y fuego mezclados con sangre serán arrojados aquí sobre la tierra. Y lo que va a ocurrir es que la tercera parte de los árboles pues se van a quemar y se quemará toda la hierba verde. Parece ser que esto es un juicio que será un juicio directamente enviado por Dios. Será un juicio sobrenatural, granizo y fuego mezclados con sangre, será algo sobrenatural. Hay otra interpretación que enseña que aquí lo que se está describiendo pues es una futura guerra nuclear, una guerra nuclear, y yo personalmente me inclino a creer más que se está refiriendo a un juicio directo de Dios, a algo sobrenatural enviado por Dios. El Señor va a arrojar sobre la tierra pues en granizo y fuego mezclados con sangre, y entonces la tercera parte de los árboles se van a quemar. Va a ser un juicio que va a afectar a la tercera parte de los árboles del mundo. Y además toda la hierba verde del planeta va a ser abrasada, va a ser quemada. Ese va a ser el juicio del primer toque de trompeta. Y seguidamente el segundo ángel, como dice el verso 8, afirma lo siguiente. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Como podéis ver, pues una montaña, un gran trozo de tierra, pues se va a precipitar en el mar. Esto podría ser causado pues por una catástrofe natural, que una isla o parte de una isla pues se precipite en el mar. Esto podría ocurrir perfectamente. Por ejemplo, hay una isla española, hay una isla en el Océano Atlántico, está en las Islas Canarias, que se llama la Isla de la Palma, donde los científicos dicen que en cualquier momento esa isla se podría precipitar en el mar, se podría hundir en el mar y formar un gigantesco tsunami, una gran ola gigante que cruzaría rápidamente todo el Atlántico. Un tipo de juicio es lo que se describe aquí en el verso 8. Cuando una gran montaña, pues ardiendo un fuego, va a ser precipitada en el mar. Esto podría ocurrir, por ejemplo, especulando un poquito, pues imaginaos que una isla, por ejemplo la isla de La Palma, se precipitara en el mar, pues sería un cumplimiento claramente de esta profecía, del juicio este del segundo toque de trompeta. Y seguidamente en el verso 9 leemos lo siguiente. Dice que cuando esta montaña, sea precipitada en el mar, dice que murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar. Y la tercera parte de las naves fue destruida, es decir, de los barcos se está refiriendo. Como podéis ver, la consecuencia de que este gran trozo de tierra se precipite en el mar es que van a morir la tercera parte de los seres vivientes que están en el mar, de los peces, de los animales que están en el mar, la tercera parte van a perecer. Y la tercera parte de los barcos, de las naves, pues van a ser destruidas en el mar. Y seguidamente en el verso 10, en el tercer ángel, dice lo siguiente. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo. Y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. Bien, ¿qué es lo que se está describiendo aquí? Pues aquí lo que se está describiendo, hermanos, es sencillamente la caída a la Tierra de un asteroide. Una especie de cometa, un asteroide, va a venir del espacio, dice que cayó del cielo una gran estrella, es decir, un gran asteroide luminoso, ardiendo, como una antorcha. Fijaos, esto lo habéis visto pues seguramente en películas de catástrofes, donde un asteroide pues se acerca a la Tierra y se va a estrellar cruza al cielo como una antorcha, y dice que es lo que va a ocurrir. Está profetizado que va a caer una especie de asteroide o de cometa, lo que sea, va a caer a la Tierra. Y va a caer sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Incluso se le da el nombre a este asteroide. Se le llama Ajenjo. Se le llamará Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se van a convertir en ajenjo, es decir, se van a convertir en aguas envenenadas, en aguas amargas. El ajenjo es amargo, y entonces las aguas se convertirán en ajenjo, se envenenarán. Y además, como dice la profecía, muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Este asteroide que caerá del espacio, que caerá de la Tierra, pues como podéis ver, va a contaminar la tercera parte del agua potable que existe en la Tierra. Bien, pues ahora vamos al verso 12 y dice lo siguiente: y el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Fijaos que este juicio de Dios lo que va a afectar es a nuestro astro rey, al sol. La tercera parte de esta estrella nuestra, que es el sol, pues va a quedar afectada. Va a quedar afectada, se va a oscurecer. Y esto va a hacer que se oscurezca también la tercera parte de la luz. La tercera parte de la luz no llegará a la Tierra. Y también dice asimismo de la noche. Y luego dice el verso 13: y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo diciendo: ¡ay, ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están por sonar, para sonar los tres ángeles! El triple ay, el ay, 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 pues indica, significa que serán aún peores, más terribles los juicios que vendrán cuando toquen la trompeta, las dos últimas trompetas, como vamos a ver a partir del capítulo 9, verso 1. Va a ser aún mucho más terrible que lo anterior. Así que vamos al capítulo 9 y en el verso 1 dice lo siguiente: el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Bien, aquí está hablando de una estrella que cayó del cielo a la tierra. ¿A qué se puede estar refiriendo? Pues se puede estar refiriendo posiblemente a un asteroide, o podría también referirse a Satanás, al diablo, cuando sea arrojado a la tierra. Dice que se le dará la llave del pozo del abismo. Y del pozo del abismo, pues dice que subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. El pozo del abismo, la Biblia cuando habla del abismo, se está refiriendo a la profundidad oceánica, se está refiriendo al océano. Hay un pozo en el abismo, y del pozo del abismo dice la escritura, la profecía, que van a salir unos seres, salieron unas langostas sobre la tierra, como dice el verso 3, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Bien, de ese pozo del abismo van a salir unos engendros, van a salir una especie de langostas, de monstruos, que dice la profecía, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Fijaos que aquí está hablando de un sello, el sello de Dios, la marca de Dios. La Biblia cuando habla del sello de Dios, el Nuevo Testamento cuando habla del sello de Dios, está refiriendo al Espíritu de Dios, está refiriendo al Espíritu Santo. La Escritura dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es el sello que tienen todos los verdaderos cristianos y que, como sabéis, pues se recibe cuando nos hemos arrepentido, cuando hemos creído en el Evangelio, nos hemos arrepentido y hemos sido bautizados en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Entonces recibimos el don del Espíritu Santo. Ese es el sello de Dios. Ese es el sello de Dios. Pues aquellos que tengan el sello de Dios no van a ser afectados por estas langostas que van a salir del pozo del abismo. Y dice el verso 5, y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión, como hiere al hombre. Estas especies de langostas, estos monstruos, lo que van a hacer es atormentar. No van a matar a los seres humanos, sino que los van a atormentar durante 5 meses. Da un periodo, sabéis que todas las cifras que vienen en el Apocalipsis, todos los números son números literales, son periodos de tiempo literales. 5 meses son 5 meses, 42 meses son 42 meses, 1000 años son 1000 años literales. No son cifras perfectamente literales. Sin embargo, las figuras en el Apocalipsis son simbólicas. Y fijaos cómo será el dolor, el sufrimiento de todos aquellos que reciban la picadura de estas langostas, que dice el verso 6, que en aquellos días los hombres buscarán la muerte. Intentarán buscar el suicidio, intentarán suicidarse, pero no la hallarán y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. No van a poder morir. Intentarán suicidarse, pero la muerte va a escapar de ellos, va a huir de ellos, a causa del terrible dolor que estos monstruos, que estas langostas, pues producirán en todos aquellos que no tengan el sello de Dios. Y luego describe aquí el apóstol, el evangelista, comienza a describir el aspecto de estos monstruos, de estas langostas, como leemos en el verso 7. Vamos a ver el aspecto que tendrán estos engendros que saldrán del pozo del abismo. Dice, el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Bien, aquí la palabra hebrea Abadón y en griego Apolión lo que significa es destructor. Fijaos la descripción que hacen de este tipo de langostas, de este tipo de monstruos. Van a dañar a los seres humanos durante cinco meses. Tienen un rey, tienen un gobernante, un amo, que se le llama el ángel del abismo, es el ángel del abismo, y se llama Abadón. Se llama Abadón, y en griego Apolión. Y van a tener ese poder, el poder lo tendrán en sus colas. En sus colas picarán a los seres humanos que no tengan el Espíritu de Dios y los van a atormentar durante 5 meses. Y este va a consistir, hermanos, el primer ay, como dice el verso 12, vamos a leer el verso 12, el primer ay pasó, he aquí vienen aún 2 ayes después de esto. Y ahora pasa a describir los otros 2 ayes, como dice el verso 13, que dice, el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y hoy el número de los ejércitos, de los jinetes, era 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salía fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas y con ellas dañaban. Bien, como podéis saber, aquí está hablando de un ejército de 200 millones, un ejército de 200 millones de soldados, lo cual indica, pues aquí se está refiriendo a la movilización de un inmenso ejército que jamás ha existido en la Tierra, un ejército de 200 millones de soldados. Sin embargo, actualmente sí que se podría movilizar un ejército de tal magnitud, de 200 millones. Mismamente China, por ejemplo, pues perfectamente un país de 1.400 millones de habitantes podría movilizar un ejército de 200 millones. Lo describe aquí, dice que este ejército pues va a matar a la tercera parte de la humanidad. La tercera parte, un tercio de la humanidad, va a perecer por este inmenso ejército, por medio del fuego, el humo y el azufre, que saldrá pues de las cabezas de estos, la boca de estos leones, de su boca salía fuego, humo y azufre, y por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. ¿Aquí es lo que se está describiendo? Pues bueno, aquí el fuego, el humo y el azufre se podría perfectamente referir pues al fuego nuclear, al fuego de armas nucleares, el humo y el azufre de armas químicas, es decir, armas de destrucción masiva. Este inmenso ejército de 200 millones de soldados con armas de destrucción masiva van a matar a la tercera parte de la humanidad. Así es como lo entiendo yo, un ejército inmenso y con armas de destrucción masiva, pues un tercio de la humanidad va a ser muerta por ellos. ¿Y qué ocurrirá con el resto de los hombres? ¿Se van a arrepentir por estos juicios de Dios, por esto que va a ocurrir en la Tierra? Pues de ninguna manera. Dice el verso 20, vamos a leer el verso 20 y el 21. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Fijaos la maldad humana, la terquedad humana, que a pesar de todos estos juicios, este cumplimiento de la profecía bíblica que estará ocurriendo en la tierra, ni aun así, estos impíos se van a arrepentir de sus obras. Van a seguir siendo idólatras, van a seguir adorando a las imágenes, por ejemplo, lo que hacen los católicos. La inmensa mayoría de los católicos dan culto a las imágenes. Eso es un terrible pecado, eso es pura idolatría, y van a seguir haciéndolo. Van a seguir haciéndolo aún a pesar de los juicios que se van a derramar sobre la tierra. Y tampoco se van a arrepentir de sus asesinatos, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus robos. Van a seguir practicando la maldad, van a seguir siendo impíos a pesar de todos estos juicios. Lo cual significa, hermanos, que no siempre el ser humano se arrepiente cuando el Señor envía castigos, envía juicios. Hay casos en que sí, que el ser humano se arrepiente, reconoce el poder de Dios cuando Dios envía su juicio, cuando Dios envía castigo y envía su ira, pero hay muchos casos en los cuales el ser humano pues no se quieren arrepentir y prefieren practicar sus maldades, prefieren practicar todos los pecados, como es la idolatría, como es la hechicería, como son los robos, como es la fornicación. Y sabéis que respecto a la fornicación, pues la Biblia habla de dos tipos de fornicación, que es la fornicación espiritual y la física, la idolatría y también la fornicación física. Es un pecado. Y es algo que está en contra de la ley de Dios, de la voluntad de Dios, y los seres humanos pues van a seguir practicando estas cosas a pesar de los tremendos acontecimientos que estarán ocurriendo en la tierra cuando estos ángeles pues toquen estas siete trompetas. Bien, ya mañana sábado vamos a entrar en el capítulo 10, vamos a analizar los capítulos 10 y 11. Esto lo haremos después de tomar el pan y el vino, mañana, de tomar la cena del Señor, y también había previsto para mañana un debate con un trinitario, iba a tener un debate, me dijo que mañana sábado, pues él me ha dado su palabra, me dio su palabra de que tendríamos el debate y vamos a ver si aparece este trinitario, pues en la sala de charlas para tener el debate. En caso de que aparezca, pues tendremos el debate, y en caso de que no quiera entrar en la sala, de que se eche atrás, pues nada, no tendremos el debate. Seguiremos con el estudio del libro del Apocalipsis. Bien, ya si queréis aportar, hermanos, algo, ya podéis activar los micrófonos y podéis hablar, podéis participar y decir lo que queráis, hermanos. Paso palabra. Bueno, antes cuando estaba dando el estudio he comentado sobre la isla de La Palma. Esto es algo cierto. O sea, la isla de La Palma parece que se está hundiendo en el océano, en el mar. Y dicen que los científicos que en cuanto se hunda en el mar va a producir una catástrofe inmensa, una ola gigantesca de por lo menos 1000 metros de altura que va a cruzar el océano Atlántico. Hay mucha información en internet, podéis encontrar, escribís la isla de la Palma y veréis que parece ser que se está hundiendo, se va a hundir en el océano. Y eso es algo como parecido a lo que dice, lo que hemos visto aquí del Apocalipsis. Como una gran montaña ardiendo que se va a precipitar en el mar. Y eso es algo que se podría cumplir. Es algo factible que se podría cumplir pues en esta época. Bien sea la isla de La Palma o cualquier otra isla, otra montaña que se hunda en el océano, se hunda en el mar y va a producir una catástrofe tremenda.
Hola, hermano Tito. Gracias.
Sí, hola, hermano Félix. Gracias y paz. Adelante.
Esto de la montaña que se precipita al fondo del mar podría aplicar también a California, porque también los científicos pronostican eso para California.
Uh-huh, y, también.
Uh-huh. Y luego creo que te faltó mencionar, hermano, acerca sobre estos cuatro, como dices en un estudio que has hecho, sobre los cuatro países que están junto al río Éufrates, Irak.
Ah, sí.
Siria y Turquía y esto, sí. ¿No, hermano?
Sí, gracias, hermano. Sí, se me ha pasado, gracias. Sí, efectivamente, el río Éufrates, como sabéis, pasa por... nace en Turquía, pasa por Siria, pasa por Irak y también pasa por hace frontera con Irán, pasa por Irán. Y hay cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Cuando estos cuatro ángeles sean soltados, sean desatados, pues es cuando se va a movilizar un ejército de 200 millones. ¿Esto qué significa? Pues que esta gran guerra, esta ofensiva de 200 millones de soldados se va a desatar en Oriente Medio, en esa zona donde están Turquía, Siria, Irán, Irak, por donde pasa el río Éufrates, pues ahí donde se va a desatar esta gran guerra, que va a aparecer, que va a matar, como hemos visto, pues a la tercera parte de la humanidad, con fuego, humo y azufre, que son armas de destrucción masiva. Esos 200 millones de soldados van a utilizar el fuego, el humo y el azufre. Y parece ser que, como dice el Apocalipsis, pues se va a desatar ahí en Oriente Medio, que es justo por donde pasa el río Éufrates. Ahí están atados esos cuatro ángeles.
Hermano Tito, también acerca sobre esta montaña que es precipitada en el mar y todo el mar se convierte como en sangre o en sangre. Yo creo que también podría ser como todos los depósitos de petróleo que están en el fondo del mar que salgan a la superficie, como el desastre que había ocurrido en el Golfo de México, que parecía como sangre. Se miraba rojo todo uh-huh. el Golfo.
Uh-huh.
Y también algo sobre esta estrella de ajenjo. No sé si ustedes sepan sobre el desastre de Chernóbil de Ucrania, si no me equivoco. Cuentan que Chernóbil significa ajenjo también, o amargo, ¿no? Hierba amarga también. Y cuentan que algunos testigos que estuvieron en ese tiempo, que cuando ocurrió ese desastre apareció en el cielo por la misma radiación, como una luz, como estrella, y pues como ya sabemos que se contaminó todas las aguas y mucha gente murió. Y yo creo que también esta estrella que se precipita, creo que viene como una especie, o trae una especie de radiación que hará que las aguas se contaminen también, y yo pienso. Bueno, es una opinión también.
Así es, hermano. Aquí en este asunto, pues, podemos... Hay motivo para especular, pues cada uno de su opinión. Y esto como se va a saber perfectamente es cuando ocurra. Cuando se cumpla esta profecía, pues sabremos claramente a qué es lo que se está refiriendo. Lo que sí tenemos que tener claro es que se va a cumplir esta profecía. ¿Cómo se va a cumplir exactamente? Pues qué es lo que va a ser, pues ya lo veremos cuando se cumpla. Pero que se va a cumplir todo lo que está escrito en el Apocalipsis, eso es absolutamente cierto. Entonces, ¿sobre qué será en concreto? Pues si será un armamento nuclear lo que caerá, o si será un asteroide del espacio que traerá radioactividad y y llamado ajenjo, pues eso ya lo veremos. Esos son detalles que, bueno, no tenemos que rompernos la cabeza, pues pensando en esto. Lo único que tenemos que saber es que se va a cumplir y cuando se cumpla, pues sabremos exactamente a qué es lo que se estaba refiriendo la profecía. Eso lo único que podemos hacer, pues es confiar y es esperar, a que se cumplan estas profecías. Si es que estamos vivos aquí en la Tierra, claro, para cuando esto se cumpla. Fijaos que esta va a ser, pues, la venganza, la ira de Dios. Los cristianos, habrán sido perseguidos, habrán sido asesinados muchos cristianos y Dios se va a vengar. Dios se va a vengar, va a enviar su ira, su castigo sobre todos estos malvados, los impíos que hayan maltratado, que hayan perseguido a los verdaderos cristianos, a los santos. Ese es el juicio de Dios. Suya es la venganza. Por eso es que los cristianos jamás tenemos que vengarnos a nosotros mismos. Nosotros no tenemos vengarnos de ninguna manera. Entonces la venganza es de Dios. Es Dios quien se vengará, quien enviará su ira. La ira no es nuestra, es la ira de Dios. Él es quien se vengará. Los cristianos, lo que sí tenemos derecho es a la legítima defensa, que es muy diferente. Una cosa es defenderse y otra cosa es vengarse de nuestros enemigos. Quien se va a vengar va a ser Dios. Pero la defensa propia, la legítima defensa, sí que es algo legítimo para todos los seres humanos, los cristianos y los no cristianos.
Hermano Tito,
Sí, adelante, hermano Fernando.
en el capítulo 9, dice que el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y esa estrella, claro, puede ser simplemente un ángel, ¿no? Un ángel caído, o inclusive, como dijiste tú antes, el propio Satanás. Que ha sido vencido y arrastra consigo con su cola una tercera parte del ejército de ángeles o demonios. Y abrió el pozo del abismo y subió humo. Claro, los pozos del abismo son estos pozos que están ubicados en los fondos de los mares, ¿no?
Así
Que
es.
se dice que ahí en el Triángulo de las Bermudas podría ser uno, ¿no? Y otros pozos en otras zonas que son claves en los océanos. ¿Qué opinas, hermano Tito?
Efectivamente. Pues sí, estoy de acuerdo contigo.
Esa palabra.
Así es, hermano. Gracias, hermano Francisco. En el océano, en el mar hay pozos, hay abismos, hay fosas o pozos. La más profunda, como sabéis, está en el Pacífico, se llama la Fosa de las Marianas, que mide pues 11.000 y pico metros de profundidad. Es decir, que en el océano pues hay pozos, e incluso puede haber pozos que son ahora totalmente desconocidos para los seres humanos. El océano es grandísimo, la superficie del océano, debajo de las aguas, pues es grandísima y hay muchísimos, la inmensa mayoría está inexplorada. Entonces, hay pozos, o hay un pozo, el pozo del abismo, lo menciona en singular, el pozo del abismo. O sea, que hay un lugar, una fosa, un pozo, donde es un lugar en el cual están encerrados ángeles caídos. Fijaos que cuando Jesús vivía, estuvo en la tierra, cuando él expulsaba a los demonios, pues hubo un caso en que le rogaron a Jesús que no los arrojara al abismo. Que no los arrojara al abismo. Y Satanás, como sabéis, un día va a ser también arrojado al abismo. Cuando Jesús venga y comience el milenio, dice el capítulo 20 del Apocalipsis que Satanás va a ser atado y va a ser encerrado y arrojado al abismo. En ese abismo, en ese pozo, pues ahí va a estar encerrado Satanás durante 1.000 años. Y repito, cuando la Biblia habla del abismo, se está refiriendo al mar, al interior del mar, el océano. Y ahí en el océano, pues hay un pozo. Hay un pozo donde un día van a salir esas langostas que hemos estado viendo. Se habla de la llave del pozo del abismo, es decir, que tiene una llave de acceso a ese pozo del abismo. Y de ahí van a salir esos engendros, esos monstruos en forma de langostas que van a atormentar a los seres humanos durante 5 meses. Va a ser algo terrible, como una película de terror, de ciencia ficción. Y eso se va a cumplir, eso va a ocurrir en el futuro.
Otra cosa es también, bueno, ahí en el Triángulo de la Bermuda que han habido muchas desapariciones, ¿no? A través de la historia, barcos y aviones, etcétera. Y lo que hablaba antes el hermano Félix, efectivamente está la falla de San Andrés, que coge desde California, de San Francisco, va por toda América Central, por todas las montañas de los Andes y casi hasta Chile. Entonces, y esa falla es real y se sabe que va a haber ahí un gran cataclismo, un gran terremoto en el futuro. Podría ser inclusive que los dos mares se unieran ante ese cataclismo, el Atlántico y el Pacífico, y se separaran inclusive Suramérica de Norteamérica con esa gran catástrofe de ese terremoto. Pasa palabra.
Sí, es plausible, es lógico, efectivamente, ¿eh? Ahora lo que podemos hacer simplemente, pues lo que estamos haciendo, que es especular, es especular lo que podría ser, lo que podría ocurrir. Lo que sí sabemos es que va a ocurrir, que se va a cumplir. Se va a cumplir y si se cumple en nuestra época y nosotros estamos vivos para esa época, si no hemos sido asesinados, pues presenciaremos, podremos ver esto. Como sabéis, las langostas esas, como hemos estado viendo, no van a afectar a los que tengan el sello de Dios, es decir, el Espíritu de Dios, no van a sufrir ese terrible tormento de 5 meses. Los verdaderos cristianos van a estar protegidos, van a estar protegidos por Dios, por el Espíritu de Dios. Por eso es muy importante, hermanos, que tengamos el Espíritu de Dios, es fundamental. Es lo que nos protege, lo que nos protege del mal. El Señor protege a sus hijos, a los suyos. Y aquel que no tiene el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, pues no pertenece a Cristo, lógicamente. Lo dice la Escritura.
Hermano Tito, ¿tú crees que estos 200 millones de soldados sea paralelo a la Tercera Guerra Mundial?
Gracias, hermano. No sé, yo ahí tengo dudas. Yo creo que ahí lo que se está refiriendo, describiendo, es una ofensiva de 200 millones de soldados que van a exterminar a la tercera parte de la humanidad. Y yo me inclino más a pensar que esta profecía se va a cumplir, pues, casi al final del gobierno mundial de la bestia, durante el periodo de persecución, cuando los cristianos, pues, estén siendo perseguidos, es cuando el Señor va a enviar estos juicios, ¿no? Y uno de esos juicios, pues, va a ser la movilización de 200 millones de soldados. O sea que si va a ser una tercera guerra mundial, yo soy de la opinión que la tercera guerra mundial va a ocurrir antes del gobierno mundial de la bestia. Y lo de los 200 millones de soldados, pues va a ser sencillamente una ofensiva de este ejército, que podría ser, por ejemplo, China, movilizar 200 millones y con armas de destrucción masiva, pues matar a la tercera parte de la humanidad. O sea que yo no me inclino por creer que se refiere a la Tercera Guerra Mundial. Yo creo que la Tercera Guerra Mundial ocurrirá antes de que se cumpla esa profecía. Antes del gobierno mundial de la bestia vendrá la Tercera Guerra Mundial. Y lo de los 200 millones de soldados creo que se va a cumplir durante el gobierno mundial de la bestia. Es mi opinión personal. Bueno, luego ahí, pues que cada uno que crea y que especule, pues lo que quiera, ¿no? Pero yo me inclino a creerlo de esa manera.
Sí, eso es posible, porque ya va a haber un desequilibrio en el planeta tremendo y va a haber catástrofes y ataques por todos lados. Fíjate que en el capítulo 20, perdón, en el 9:20, en el capítulo 9, versículo 20, en todo esto de ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, esto es actual. Eso es lo que está ocurriendo actualmente. Y uno mismo actualmente le habla a uno del Señor a mucha gente y se ríen de uno, ¿no? Y la gente, pues, te miran como que si tú eres un retrasado mental, ¿no? Que estás creyendo en que existe un Dios y de que viene una catástrofe o un final de las cosas que están ocurriendo en este planeta. Y bueno, y no va a haber mucha variación en aquella sociedad. Claro, será más agresiva, pero no va a haber mucha variación con la actual, porque actualmente todo el mundo adora a demonios, todo el mundo practica ocultismo, todo el mundo creen a lo mejor en el horóscopo, pero no creen en Dios. Creen en el mal de ojo, pero no creen en Dios. Creen en la suerte de que le dé un agorero, pero no creen en Dios. O sea, está todo totalmente tergiversado y está todo desquiciado. Paso palabra.
Así es, hermano. Y además han mencionado antes la palabra agresividad, agresivos. La profecía dice que no se arrepentirán tampoco de sus homicidios, de sus asesinatos. Es decir, la gente que viva en esa época, los impíos, van a ser asesinos. ¿A quiénes van a asesinar? Pues ya lo sabéis, van a asesinar a los verdaderos cristianos, a nosotros, a los santos. La bestia va a hacer la guerra a los santos y los va a matar. Van a ser asesinos. Y vamos a tener asesinos detrás de nosotros que van a querer matarnos, van a asesinar a muchos cristianos. Y cuando estos juicios, estos terribles juicios de Dios, de las trompetas, el juicio de las trompetas se desaten, pues ni así se van a arrepentir. No se van a arrepentir de sus asesinatos, de sus fornicaciones, ni sus idolatrías, ni de sus hechicerías. Y el destino final de ellos, pues ya sabéis cuál va a ser, lo dice el Apocalipsis. Van a ser después, van a ser arrojados al lago de fuego, van a ser destruidos, el Señor los va a destruir totalmente. Y cuando resuciten, ya sabéis, en la segunda resurrección, pues serán arrojados al lago de fuego. El Señor los va a matar con la espada de su boca en Armagedón. Y cuando resuciten, pues van a ser arrojados al lago de fuego y donde serán destruidos en cuerpo y alma totalmente. Pero va a ser una sociedad de asesinos, efectivamente. La violencia va a ser tremenda en esa época. Satanás, la bestia y el falso profeta van a decir que ha llegado el reino de Dios, el gobierno de Dios a la tierra, y hay que exterminar pues a los cristianos, a esta gente, a estos fanáticos apocalípticos, y hay que exterminarlos de esa sociedad, de este nuevo orden mundial. Y por eso es que el Apocalipsis dice que serán homicidas, serán asesinos. Sencillamente porque van a asesinar a los cristianos verdaderos.
Sí, no, nos van a tildar como los enemigos del humanismo, los
Claro.
enemigos del planeta. Además de eso, de que, bueno, será una oportunidad de hacer como en la antigua Roma, ¿no? Que salían al coso romano cuando soltaban a los leones y los cristianos se ponían a cantar con gozo porque sabía lo que les vendría después, ¿no? De la futura gloria que tendrían después cuando resucitaran, ¿no?
Efectivamente.
Entonces, tenemos que ir con esa mentalidad, con la mentalidad de que será lo que el Señor quiera y en función de eso, ir con gozo y sin miedo a ninguna parte. Paso palabra.
Efectivamente. Ahí cuando has mencionado lo de la persecución durante el Imperio Romano, pues eran así, o sea, los romanos, cuando los cristianos eran arrojados a los circos de Roma, al Coliseo, eran arrojados para, fueran asesinados, pues eran asesinos. Los que iban a ver esos espectáculos gritaban, extasiados, y se gozaban, pues viendo cómo los cristianos eran asesinados, es decir, que eran unos asesinos. Pues ese mismo tipo de asesinos son los que van a existir, pues, durante el gobierno mundial de la bestia. Se van a gozar y con el asesinato de los verdaderos cristianos, pero luego lo van a pagar muy caro. Lo van a pagar muy caro cuando la ira de Dios, el castigo de Dios, sea derramado sobre ellos. Dice, como hemos estado viendo hoy, pues incluso van a buscar la muerte, van a buscar la muerte y la muerte va a huir de ellos. Van a ser atormentados por estos monstruos, por estas langostas durante 5 meses. Van a intentar suicidarse, van a intentar morir, pero la muerte huirá de ellos. Y así es
Sí,
como va a ser la. Sí, hermano.
esto va a ocurrir como en la Guerra Civil Española, en la cual se denunciaban inclusive entre familias. O sea, vamos a tener familiares que no van a estar de acuerdo con nosotros mismos y nos van a denunciar
Sin
directamente
ninguna duda.
de que somos antibestia, o sea, antigobierno mundial y anti todo. Porque no estamos de acuerdo con el sistema y todas esas cosas.
Sin ninguna duda,
Así que
sin ninguna
eso es lo
duda.
que viene.
Así es, hermano. Y además lo dijo Jesús una vez. Dijo, el padre entregará la muerte al hijo, el hijo al padre, el padre a la madre. Hay un pasaje de Jesús donde lo dice bien clarito. Se van a entregar unos a otros. Eso ha ocurrido pues a lo largo de la historia, cuando se ha perseguido a los cristianos, pues ha habido incluso familiares, parientes que han entregado de forma traicionera pues a cristianos, a parientes cristianos, los han entregado por algún tipo de recompensa, pues han traicionado, han entregado a los verdaderos cristianos. Es algo que se va a cumplir, Jesús lo profetizó, y se va a cumplir por durante ese periodo de tiempo, durante el gobierno mundial de la bestia. Eso sin ninguna duda, vamos. Voy a buscar el pasaje ese de Jesús un momentito y os lo voy a leer, porque es un pasaje muy interesante.
Mateo 24, ahí te lo puse, Tito.
A ver, hermano. Sí, es ese. No, ese es que ese no es el pasaje. El que estoy buscando es otro.
Lo que es curioso es que todo lo que pasó en la antigüedad, con la persecución en Roma, todo va a volver a ocurrir, claro, multiplicado por muchísimo más, ya que, como decía Salomón en Eclesiastés, todo, que no hay nada nuevo bajo el sol, que todo lo que va a ocurrir ya ocurrió. O sea que tenemos pinceladas de lo que va a ocurrir, porque ya ocurrió, todo ha ocurrido ya.
Sí, efectivamente, así es. Lo que fue en el pasado, pues será también. Mira, el pasaje ya lo he encontrado, es en Mateo capítulo 10, verso 21. Vamos a leer. El pasaje está repetido en Marcos 13, 12. Vamos, voy a leer la versión de Mateo 10, verso 21, que dice así. El hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Fijaos, va a ser en el contexto, es un contexto de persecución contra los cristianos y se van a entregar unos a otros. El hermano va a entregar a la muerte a su propio hermano. Lo van a entregar para que sea asesinado, sea ejecutado. Y el padre al hijo y los hijos se van a levantar contra los padres y los harán morir. De modo que es algo que se va a cumplir durante esa época. Va a ser un periodo de violencia, un periodo de muchos asesinatos, especialmente contra los cristianos.
Bueno, Dios quiera que de aquí a esa época logremos amalgamar una idea común en la familia, ¿no? Que todos entiendan y todos se entreguen y conozcan al Señor,
Así es.
porque estaremos más unidos y más protegidos. Porque si no, muchas familias se van a desmembrar y a separar por este mismo motivo, ¿no?
Sí, sin ninguna duda. Por eso es tan importante que se estudie la profecía bíblica, que se enseñe en la familia, en las iglesias, que los cristianos, que la iglesia de Cristo va a pasar por la tribulación. Que se enseñe esto, que se enseñe la verdad de la doctrina, y no la doctrina satánica, diabólica, estúpida que enseñan las iglesias evangélicas. Ellos enseñan que no, que la iglesia no va a pasar por la tribulación, pero resulta que sí, que el Apocalipsis dice que los cristianos, los santos, van a pasar por la tribulación. Y van a ser entregados, los hermanos van a entregar a la muerte a otros. Por eso es que dijo Jesús que el amor de muchos se enfriará. En esa época, el amor de muchos se enfriará. El amor va a desaparecer, el amor de muchos hermanos, pues se van a odiar y van a ser entregados. Van a entregar a otros hermanos, los van a entregar a las autoridades para que sean ejecutados, para que sean asesinados. Es algo que ha ocurrido también en el pasado y se va a cumplir también en el futuro. Y esto es algo que los cristianos tenemos que conocer perfectamente. Conocer bien la profecía bíblica, no dejarnos engañar por las patrañas que el sistema iglesiero apóstata pues está enseñando, especialmente el sistema apóstata evangélico, donde predican esa doctrina satánica, repugnante y tremendamente peligrosa del pretribulacionismo. O sea, dar a conocer la verdad, desenmascarar esa palabra, esa doctrina tan perversa como es la del rapto de la iglesia antes de una tribulación de 7 años. Cuidado con esa doctrina, porque por culpa de esa doctrina millones y millones se van a perder, se van a condenar. A ver, el hermano Carlos está pidiendo palabra. Adelante, hermano Carlos.
Hermano Tito, la purificación de los cristianos está en eso precisamente, en pasar por la tribulación, en resistir las fuerzas satánicas, las tentaciones, para demostrar que somos hijos de Dios, de que merecemos la paz y la gloria de Dios. Cedo palabras, don Tito.
Mucho bien, así efectivamente, hermano. Gracias, Carlos. Efectivamente, la persecución lo que hace es purificar a la Iglesia, purificar a los cristianos, prueba nuestra fe. Sabéis que la fe es probada, como dice la Biblia, lo dijo el apóstol Pedro, para que vuestra fe sea probada, vuestra fe mucho más preciosa que el oro, pues sea probada y sea hallada pues una fe verdadera. La fe que pasa la prueba es una fe verdadera. Y las pruebas, las tribulaciones, lo que hacen es probar esa fe. Y por eso es necesario que venga la tribulación. La tribulación es buena en el sentido de que fortalece a los verdaderos cristianos, limpia a la Iglesia, porque cuando hay una persecución contra los cristianos, los falsos cristianos se apartan de los verdaderos cristianos e intentan salvar sus pellejos.
Hermano Tito.
Sí, dime.
Sí, lo que me imagino es en esa época en que habrán los predicadores actuales habrán dicho que habrán visto pues que no ha habido ningún rapto ni nada, y sin embargo muchos de ellos dirán que sí hubo un rapto, pero que ellos no se fueron porque Dios decidió dejarlos a ellos para salvar a los que a los que no fueron raptados y se quedaron en el mundo, porque eso va a ser un desconcierto tremendo cuando ocurra todo esto y vean todos estos predicadores y todas estas iglesias de que no ha habido ningún rapto ni nada de eso.
Gracias, hermano.
Aunque en este momento con la ira sí, ¿no? Con la ira, cuando Dios aplique su ira, sí, ya nos habremos ido con el Señor.
Gracias, hermano. Lo que ocurre es que, claro, si dicen que el rapto ya ha ocurrido, el arrebatamiento ha ocurrido, pues lo tendrán que demostrar. Es decir, tendrán que demostrar que los cristianos han desaparecido y que los muertos en Cristo han resucitado. Y claro, entonces, no, yo lo que creo es que cuando venga ese periodo de tiempo y no haya ocurrido ningún rapto, pues lo que va a ocurrir, los que hayan creído en esa doctrina del pretribulacionismo, pues lo que van a decir es que no se ha cumplido la profecía, no ha ocurrido el rapto, que Dios miente, que la Biblia miente y que por lo tanto la Biblia no es digna de crédito, ¿no? De crédito. Lo que van a rechazar es completamente, completamente la fe cristiana. Es lo que va a ocurrir por culpa de esa doctrina de demonios. Va a ocurrir que cuando venga ese periodo de tiempo, millones y millones de personas que creen en esa doctrina apóstata, pues van a rechazar completamente la Biblia. Y van a enseñar, van a decir pues que la Biblia miente, que es falso, y van a ser pues los primeros en adorar al falso Mesías, en adorar a ese falso Mesías para salvar sus miserables pellejos. Esa van a ser la consecuencia de creer en esa doctrina del pretribulacionismo. Ese va a ser el resultado.
Por eso Jesucristo dijo una vez, y hallaré fe en la tierra cuando regrese.
Claro, claro, efectivamente, así es. Porque habrá tal apostasía, porque hay fe, cuando Jesús habla de la fe se está refiriendo a la doctrina, a la fe doctrinal. Y no va a hallar fe, o sea, va a estar tan corrompida, va a existir tal apostasía en la tierra, apostasía de la fe, que va a ser muy raro encontrar a verdaderos cristianos que tengan la verdadera fe. Hace una pregunta al Señor, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Jesús no estaba diciendo, evidentemente, eso no significa que no existirá verdadera fe en la tierra, sino lo que significa es que, pues, va a haber pocos, relativamente pocos, que tengan esta verdadera fe.
Sí, que habrán perdido la fe, porque claro. Hallará, es porque muchos creyentes la habrán perdido la fe.
Así es, hermano, así es. A ver, la hermana Josefina Coromoto estaba pidiendo palabra aquí en el chat. Adelante, hermana.
Buenas noches, gracias para todos,
hermano. Gracias y paz, hermano.
Hermano, que quisiera preguntar algo acá en Apocalipsis 3:10. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces, yo quería, porque yo, o sea, creo que dieron un estudio sobre eso, pero yo no escuché el estudio, pues. Hay un grupo de personas que que efectivamente van a ser librados de la hora de la prueba o algo así, porque él le habla a esta iglesia que va a ser librada de la hora de la prueba para probar el mundo entero, porque van a ser librados de esa tribulación, me imagino. O sea, que me explicara un poco algo de eso, hermano.
Muchas gracias, hermana. Josefina, has hecho una pregunta muy buena, has tocado un punto muy bueno. Es el pasaje de Apocalipsis 3.10. Este texto, Apocalipsis 3.10, es el texto fundamental que los falsos maestros pretribulacionistas siempre citan, siempre esgrimen, para basar la doctrina de que la iglesia va a ser arrebatada antes de una tribulación de 7 años. Pues Apocalipsis 3.10, hermanos, no habla absolutamente nada de eso. No habla de eso, no habla de ninguna tribulación de 7 años. Está hablando de la hora de la tentación, que es la verdadera traducción. No dice tribulación. Tribulación y tentación o prueba son cosas muy diferentes. El texto original dice: yo te guardaré de la hora de la tentación, que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Pero no está hablando de un periodo de 7 años de tribulación. Es decir, que lo que enseñan los pretribulacionistas es una mentira. Están pervirtiendo el texto bíblico de Apocalipsis 3.10. Apocalipsis 3.10 no habla por ninguna parte de una tribulación de 7 años. No habla de ningún rapto de la iglesia. Ojito con esto, Apocalipsis 3.10 no habla del arrebatamiento, simplemente dice que Dios nos libra de la tentación, de la hora de la tentación. Y efectivamente, ¿cómo nos libra Dios de la hora de la tentación? Ya lo dijo Jesús. Cuando nos enseña a orar el Padre Nuestro, ¿qué es lo que dice Jesús? No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. O sea, Dios no nos deja caer en la tentación, nos libra del mal. De eso es de lo que nos libra Dios. Del mal, de la tentación, de no caer en la tentación. Por eso nos ha prometido, a los que estamos pues aguardando la palabra de su paciencia, pues nos promete que nos va a librar de la hora de la tentación que va a venir sobre el mundo entero. O sea, va a haber un periodo de tentación sobre el mundo entero que va a probar a los moradores de la tierra, y nosotros vamos a ser librados de esa tentación, y no vamos a caer en esa tentación. Pero cuidadito, cuidadito con esto, porque Apocalipsis 3.10 no habla ni del arrebatamiento de la iglesia, ni tampoco habla de un periodo de 7 años de tribulación. Lo que hacen los falsos maestros, los falsos evangelistas, como G.G. Ávila, Till LaHaye, etcétera, 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 es falsificar este pasaje de Apocalipsis 3.10. Le hacen decir a ese texto lo que ellos quieren que diga, ya que el pasaje bíblico no habla por ninguna parte de eso. El rapto de la iglesia no es mencionado en Apocalipsis 3.10. Y tampoco es mencionado, no es mencionado un periodo de tribulación de 7 años. No dice que nos va a librar de un periodo de tribulación. Dice que nos va a librar de la hora de la tentación. Esa es la verdadera traducción. Y en el griego igual, la palabra tentación y la palabra tribulación son dos palabras muy diferentes. No tiene que ver nada una cosa con la otra. En la tierra, en el mundo, los cristianos tendremos siempre tribulación. Lo dijo Jesús. En el mundo tendréis tribulación, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Lo dijo Jesús en Juan capítulo 16, verso 30. Verso 30. Dice, tendréis tribulación en el mundo. Los verdaderos cristianos a lo largo de la historia siempre han pasado por la tribulación. O sea, eso de enseñar que la iglesia va a ser librada de la tribulación, de un periodo de tribulación, es mentira, es una burda doctrina de demonios. Los falsos evangelistas que enseñan esa doctrina están diciendo todo lo contrario a lo que enseñaron Jesús y lo que enseñaron sus apóstoles. Ya que enseñaron ellos claramente que la iglesia va a sufrir tribulación. El apóstol Pablo dijo, por ejemplo, en Hechos 14:22, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Tribulaciones. El apóstol Juan en Apocalipsis 1:9, ¿qué es lo que dice? En Apocalipsis 1:9, que era participante en la tribulación, era copartícipe en la tribulación. Ya Juan estaba pasando por la tribulación. Y los verdaderos cristianos, como estuvimos viendo el otro día, la semana pasada, cuando estudiamos Apocalipsis capítulo 7, ¿qué es lo que dice? Versículo 14, ¿qué es lo que dice Apocalipsis 7:14? Estos son los que vienen de la gran tribulación. Esa gran muchedumbre de cristianos redimidos habían pasado por la gran tribulación. De modo que el Apocalipsis lo que dice bien claro es que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Jamás dice que la iglesia será librada de la tribulación. Apocalipsis 3.10, repito, es uno de los pasajes más falsificados y más pervertidos de toda la Biblia. Es un pasaje que realmente Es incomprensible cómo gente que dicen conocer la Biblia, se hacen llamar teólogos, se hacen llamar maestros en profecía bíblica, siempre citan Apocalipsis 3:10 para intentar demostrar, justificar su doctrina diabólica del pretribulacionismo. Eso es uno de los mayores engaños de Satanás. Apocalipsis 3:10 no enseña nada de eso por ninguna parte. Es una perversión del pasaje bíblico. Adelante, hermano Fran, estás pidiendo palabra. Adelante, Francisco.
Sí, bueno, se me ocurre pensar que efectivamente como Satanás lo van a echar a la tierra junto con su ejército de demonios, ¿quién es el tentador por excelencia? Justamente Satanás. ¿Quién va a tentar al planeta a continuar con su política de mentira? Pues efectivamente no es otro que Satanás. Que va a implantar su gobierno mundial y va a querer imponer un sistema de vida y una forma de vida que muchísima gente lo va a considerar correcto, aunque nosotros sabemos cuál es su fin. Toma su palabra.
Así es, hermano. El mundo durante el gobierno mundial de la bestia va a ser tentado, efectivamente. Va a ser tentado con la marca de la bestia. Va a ser una, imaginaos el tipo de tentación. Hay una marca que va a servir para comprar y vender. Aquellos que tengan la marca en la mano derecha o en la frente van a poder comprar y vender. Y aquellos que no tengan la marca no van a poder comprar y vender. Fijaos la tentación tan terrible, tan tremenda que va a ocurrir a nivel mundial. Porque dice la profecía, yo te libraré de la hora de la tentación que ha de venir sobre el mundo entero. Va a ser una tentación planetaria mundial para probar a los moradores de la Tierra. Y esa marca de la bestia va a ser pues la tentación que Satanás, el tentador, pues va a lanzar al mundo. Y los cristianos seremos librados de esa tentación. Es decir, nosotros no vamos a caer en esa tentación. Seremos librados del mal. No nos dejes caer en la tentación, dijo Jesús, mas líbranos del mal. Es del mal de lo que somos librados. No de la tribulación, sino del mal. Y respecto a... Bueno, dice Damián, el hermano Damián, que en la Biblia la palabra rapto no existe. Bueno, parece la palabra arrebatamiento. En 1 Tesalonicenses 4:17 seremos arrebatados. Y bueno, muchos lo llaman rapto. Ay, me da igual, rapto o arrebatamiento. Rapto significa llevarse algo rápidamente. Llevarse algo rápidamente. Y lo que enseña la Biblia es eso, es la palabra arrebatamiento. Seremos arrebatados, como aquí ha puesto en el mano en el chat. Seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así que bueno, a mí personalmente me da igual llamar el rapto o llamarlo el arrebatamiento de la iglesia, me da exactamente igual. Porque nosotros los cristianos bíblicos sí que creemos en el rapto de la iglesia, o sea, en el arrebatamiento, en el rapto, ¿eh? Porque hay por ahí gente que nos acusa de que nosotros no creemos en el rapto de la iglesia. Claro que creemos en el rapto de la iglesia. Lo que creemos es lo que enseña la Biblia, que el rapto va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Eso es lo que enseña la Biblia. Cuando Jesús venga en gloria es cuando va a ocurrir el rapto. Lo que ocurre con estos engañadores, con estos falsos maestros evangélicos, es que enseñan que el rapto va a ocurrir 7 años antes de la venida gloriosa de Cristo. Ese es el gran error, la doctrina diabólica que enseñan todos estos falsos maestros evangélicos.
Bueno, es que en la Biblia también se habla de algunos, muchas veces se habla de sentencias hacia ciudades como Sodoma y Gomorra, sentencias de destrucción de la tierra, sentencias de diluvios, sentencias a personas, y la mayoría de las veces que se habla de sentencias, también se habla de perdón de Dios. Se habla también de que Dios perdonó a todas las personas que estuvieron involucradas, ¿no? Cuando el diluvio, pues se salvó Noé, volvieron a florecer la humanidad y a través de las personas que estaban y los animales que estaban en el arca. También cuando fue sentenciado Sodoma y Gomorra, se salvó Lot. Cuando fue sentenciado a algunos reyes de Israel por el castigo de Dios, fueron sentenciados a muerte. Incluso pues, se les perdonó a algunos la vida. O sea, siempre ha habido perdón de Dios al mismo tiempo que ha habido condenación, ha habido perdón y han habido excluidos de la condenación. Tal vez si en la final tribulación la ciega será, no sabemos si será al mismo tiempo, el mismo día, si se van excluidos poco unos a otros, serán raptados poco a poco. La gente tiene mucho miedo, hay muchos cristianos que están perdidos con respecto a esto, no saben si tienen miedo, no saben si yo, por ejemplo, yo he estado buscando lo de los últimos tiempos y he visto que se han hecho muchos cálculos. Yo estudié los cálculos de los testigos de Jehová, estudié los cálculos de muchas personas, de muchos grupos y sectas que han hecho sugerencias. Estudié los cálculos de Isaac Newton, que publicó la Universidad de Jerusalén, y lo hizo una traducción en inglés. Y Newton usó una aritmética para convertir los 1260 días de Apocalipsis y los tiempos de Daniel, y estructuró una aritmética y definió que no definió un día ni una hora, porque él sabía que no podía hacer eso, porque él sabe que eso no era correcto, pero él estableció que vendrían los tiempos finales para el 2060. Fue la fecha que él estableció. O sea, que no vendría, dijo que no vendría antes del no sería antes del 2060. Y entonces estos son aproximados, que hay varios, da varios aproximados. Esto significa que falta poco, según él, pero los cristianos no tienen por qué tener miedo a la tribulación. Uno simplemente tiene que estar limpio, tiene que estar puro en pensamiento, palabra, acción, en todo lo que respecta a la doctrina cristiana de ser responsable con nuestros propios actos. Y entonces con estas cosas uno podrá estar firme ante cualquier prueba, incluso una prueba muy fuerte que pueda pasar en un cristiano puede ser una prueba que tiene un galardón. Generalmente las pruebas duras traen galardones grandes. Así que esto es un tema bastante extenso y se puede analizar de la mejor manera teniendo fe en la bondad de Dios, sin que algunos tengan miedo con estas cosas. Y bueno, pienso que el rapto o la tribulación, no, la Biblia no dice que será un día en específico, sino será durante el toque de una trompeta. El toque de una trompeta puede ser un periodo de años o meses, o quién sabe cuánto tiempo puede ser, pero las trompetas vienen siendo temporadas largas de suceso. Entonces, la séptima trompeta viene siendo el culmino, el término de las primeras plagas. Y después de la séptima trompeta ya viene la consumación de la ira de Dios, que son las copas. No creo que vayan a haber cristianos en la tierra cuando se lancen las copas. Van a haber personas que no son, generalmente maldicen a Dios según las escrituras por el lanzamiento de estas plagas. No creo que un cristiano maldiga a Dios por el lanzamiento de las plagas, pues uno que sea verdadero. Pero sí, yo pienso que los cristianos que sean raptados no van a estar durante el lanzamiento de las copas. Es lo que yo pienso. De todos modos, hay que tener fe y saberla, que tener fe y confiar en la bondad de Dios, que no nos va a abandonar en ningún momento.
Cedo palabra. Así es. Pues muy bien, gracias, hermano Eddie, por la aportación, hermano. Gracias, querido hermano. Yo sí creo, bueno, yo creo que en la tierra van a quedar cristianos para la venida del Señor, ya lo dijo Pablo, los que vivimos, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, no precedemos a los que durmieron, es decir, habrá cristianos que o bien se habrán refugiado, estarán escondidos o estarán encarcelados, estarán en cautiverio, y algunos pues que posiblemente quedarán vivos para la venida del Señor, y esos pues no experimentarán la muerte. Y respecto al arrebatamiento, la Biblia es clara, dice bien claro que el rapto va a ocurrir en un solo día, va a ocurrir en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, que va a ocurrir cuando Cristo venga. Cuando Él venga en gloria es cuando va a ocurrir el arrebatamiento. El arrebatamiento no va a ser un periodo de tiempo que dure mucho tiempo, no, va a ocurrir en un momento. Cuando venga el Señor, pues los cristianos muertos van a resucitar primero, y aquellos que hayan quedado vivos en la tierra, pues serán arrebatados en nubes juntamente con los resucitados para recibir al Señor Jesús en el aire. Así es como va a ser el verdadero arrebatamiento de la iglesia. Bien, y cambiando de tema, estoy leyendo aquí en el chat, pregunta José Noé, que cómo entiendo yo el significado de 1 Corintios capítulo 14, verso 2. Otro tema, está hablando del tema de las lenguas. Vamos al pasaje, vamos a leerlo. Vamos a 1 Corintios 14, 2, que dice lo siguiente. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Hay que leer el contexto, vamos a leer el contexto, dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Fijaos en la gran importancia que tiene el don de profecía. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Aquí el apóstol Pablo no está aprobando el uso de esas lenguas que hablaban los corintios. No lo está aprobando. Aquí está diciendo que el que hablaba en lenguas en esa iglesia, pues no estaba hablando a los hombres. No estaba hablando a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entendía. Nadie le entiende. Y por lo tanto, al no entenderle nadie, la iglesia no podía ser edificada. Por el Espíritu hablaba misterios y nadie era edificado. La iglesia no era edificada. Los dones del Espíritu fueron dados para la edificación de la iglesia. No para una edificación personal, para una edificación egoísta, sino para la edificación de la iglesia. Y el don que edifica a la iglesia es el don de profecía, como dice Pablo. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, versículo 4, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Fijaos bien, aquí Pablo no está aprobando el hablar en lenguas extrañas, el hablar en lenguas, ¿no? Porque dice que se edifica a sí mismo, pero lo que realmente sirve es el don que edifica a la iglesia, el que profetiza en este caso, porque es un don que edifica a la iglesia. Y el don de lenguas no edifica a la iglesia. Repito, el don de lenguas no edifica a la iglesia. Si queremos edificar a otros cristianos, edificar a la iglesia, tenemos que profetizar. Tenemos que profetizar. ¿Y qué es profetizar? Lo dice el versículo 3. Profetiza es el que habla a los hombres. Habla a los hombres para la edificación, exhortación y consolación. Ese es el don de profecía y que lo puede tener, lo podemos tener cualquiera, todos nosotros, sean hermanos o sean hermanas, pueden tener el don de profecía. Por ejemplo, la hermana Mireia, que ya, pues, ya nos ha dado varias meditaciones, varias charlas, ella tiene el don de profecía porque habla a los hombres, habla a los hermanos para edificación, exhortación y consolación. Sus mensajes son de edificación, son de exhortación y son de consolación. Por lo tanto, tiene el don de profecía. Y ese don es el don que tenemos que buscar los cristianos, como dice Pablo. Tenemos que procurar los dones espirituales, pero sobre todo el don de profecía, profetizar. Y eso cualquiera de nosotros lo puede hacer. Bien, pues nos marchamos ya, hermanos. Vamos a... Ay, no, yo que aquí ya estaré en España y me tengo que marchar. Entonces, mañana ya sabéis, mañana primero tomaremos el pan y el vino. Si queréis tomar, si queréis conmemorar la muerte de Cristo, cada uno de vosotros en vuestra casa, pues ya sabéis, pan sin levadura y un poquito de vino tinto. Vamos a tomar del pan como símbolo del cuerpo de Cristo y el vino como símbolo de la sangre de Cristo. El pan sin levadura, sabéis que la levadura en la Biblia es símbolo de pecado, simboliza pecado. El pan ha de ser sin levadura.
Hermano, ¿sí? ¿qué lectura recomienda para ese momento de hacerlo? Uno que quiera leer cuando Jesucristo habló de eso.
Sí, bueno, vamos a leer el pasaje de la última cena. Vamos a leer el pasaje de la última cena cuando dice Jesús a sus discípulos, haced esto en memoria de mí. Y luego también vamos a irnos al famoso pasaje de la cena del Señor, que se encuentra en 1 Corintios capítulo 11. En el capítulo 11 de 1 Corintios, en las palabras de Pablo, habla de la cena del Señor. Y ya sabéis, cada vez que hagamos esto, pues la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Cada vez que comamos del pan y bebamos de la copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. La Biblia nunca dice cuándo se ha de celebrar la cena del Señor, no da una fecha exacta. Dice cada vez que tomamos del pan, que comamos del pan o bebamos de la copa. O sea que se puede hacer cuando queramos nosotros. Es importante porque es cuando la iglesia se reúne, es un acto simbólico, se reúne pues como cuerpo de Cristo, como parte del cuerpo de Cristo que somos nosotros, pues para recordar la muerte del Señor Jesús y que somos un cuerpo, somos parte del cuerpo de Cristo, del Señor. Somos miembros los unos de los otros. Y eso es lo que significa la cena del Señor. Bien, pues nos marchamos, hermanos. Le damos las gracias a Dios por esta charla que hemos tenido. Gracias, Padre nuestro, que estás en los cielos, por esta reunión. Te pedimos que sea de edificación en la fe a todos aquellos que la vayan a escuchar. Gracias, Señor, porque tú estás utilizando estas charlas bíblicas, estas reuniones que hacemos, pues para que muchas personas, muchos cristianos, lleguen al conocimiento de la verdad, se les abran los ojos espirituales y comprendan, Señor, cuál es la realidad y la verdad de tu palabra. Te pedimos, Señor, que sigas utilizando estas charlas, esta herramienta que tú nos has dado, esta herramienta de internet. Gracias por los hermanos que han estado aquí, por el hermano Carlos, el hermano Damián, el hermano Edi, el hermano Félix, el hermano Florian, el hermano Fran Toro, el hermano Gabriel, el hermano José Noé, la hermana Josefina y el hermano Picasso, que son los que han quedado aquí en la sala. Gracias, Señor, por ellos, por ese sentir que pones en nosotros, por aprender cada día más de las Sagradas Escrituras. Te pedimos, Padre, que bendigas también mañana la charla, la reunión que vamos a tener. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que nos has dado en esos lugares celestiales por medio de Jesús. Ayúdanos, Padre, a estar fuertes, a perseverar en la fe hasta el final, en medio de estos tiempos de maldad, de violencia y de apostasía en los cuales estamos viviendo. Ayúdanos, Señor, a pesar de la posición que podamos tener, de las burlas que podamos recibir y de la persecución que podamos sufrir, pues a mantenernos firmes hasta el final, ya que el que persevera hasta el fin, este será salvo. O como dijo tu Hijo Jesús, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ayúdanos, Padre, a ser fieles hasta la muerte, hasta el final. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues mañana nos vemos aquí en la sala de charlas. Gracias por haber estado. Y ya sabéis, mañana los que queráis tomar del pan y del vino, celebrar juntos pues aquí en la sala de charlas, la cena del Señor, pues tenéis preparado un poquito de pan sin levadura y de vino tinto como símbolo del cuerpo y la sangre de Cristo. Así que mañana nos vemos, mañana sábado, aquí en la sala. Gracias por haber estado y que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Hasta mañana, hermanos. Nos vemos aquí, si Dios quiere.